Pero cuando llegó la septingentésima quincuagésima sexta noche, ella dijo: Y por tu parte no pienses más que en preparar la comida, pues tengo hambre, y deja para mí el cuidado de complacer al rey. Y he aquí que en cuanto la madre salió para ir al zoco a comprar las provisiones necesarias, Aladino se apresuró a encerrarse en su cuarto, y cogió la lámpara y la frotó en el sitio que sabía, y al punto apareció el genio, quien después de inclinarse ante él dijo: Aquí tienes entre tus manos a tu esclavo. ¿Qué quieres? Habla. Soy el servidor de la lámpara en el aire por donde vuelo y en la tierra por donde me arrastro. Y Aladino le dijo: Sabe, oh Efrit, que el sultán consiente en darme a su hija la maravillosa Badrul Budur, a quien ya conoces, pero lo hace a condición de que le envíe lo más pronto posible 40 bandejas de oro macizo de pura calidad, llenas hasta los bordes de frutas de pedrería semejantes a las de la fuente de porcelana, que las cogí en los árboles del jardín que hay en el sitio donde encontré la lámpara de que eres servidor. Pero no es eso todo. Para llevar esas bandejas de oro llenas de pedrerías me pide, además, 40 esclavas jóvenes y bellas como lunas, que han de ser conducidas por 40 negros jóvenes, hermosos, fuertes y vestidos con mucha magnificencia. Eso es lo que, a mi vez, exijo de ti. Date prisa a complacerme en virtud del poder que tengo sobre ti como dueño de la lámpara. Y el genio contestó: Escucho y obedezco. Y desapareció, pero para volver al cabo de un momento. Y le acompañaban los 80 esclavos consabidos, hombres y mujeres, a los que puso en fila en el patio a lo largo del muro de la casa. Y cada una de las esclavas llevaba en la cabeza una bandeja de oro macizo, llena hasta el borde de perlas, diamantes, rubíes, esmeraldas, turquesas y otras mil especies de pedrerías en forma de frutas de todos colores y de todos tamaños. Y cada bandeja estaba cubierta con una gasa de seda con florones de oro en el tejido. Y verdaderamente eran las pedrerías mucho más maravillosas que las presentadas al sultán en la porcelana. Y una vez alineados contra el muro los 40 esclavos, el genio fue a inclinarse ante Aladino y le preguntó: ¿Tienes todavía, oh mi señor, que exigir alguna cosa al servidor de la lámpara? Y Aladino le dijo: No, por el momento nada más. Y al punto desapareció el efrit. En aquel instante entró la madre de Aladino cargada con las provisiones que había comprado en el zoco, y se sorprendió mucho al ver su casa invadida por tanta gente, y al punto creyó que el sultán mandaba detener a Aladino para castigarle por la insolencia de su petición. Pero no tardó Aladino en disuadirla de ello, pues sin darle lugar a quitarse el velo del rostro le dijo: No pierdas el tiempo en levantarte el velo, oh madre, porque vas a verte obligada a salir, sin tardanza, para acompañar al palacio a estos esclavos que ves formados en el patio. Como puedes observar, las 40 esclavas llevan la dote reclamada por el sultán como precio de su hija. Te ruego, pues, que antes de preparar la comida me prestes el servicio de acompañar al cortejo para presentárselo al sultán. Inmediatamente la madre de Aladino hizo salir de la casa por orden a los 80 esclavos, formándolos en hilera por parejas. Una esclava joven precedida de un negro, y así sucesivamente hasta la última pareja. Y cada pareja estaba separada de la anterior por espacio de 10 pies. Y cuando traspuso la puerta a la última pareja, la madre de Aladino echó a andar detrás del cortejo. Y Aladino cerró la puerta seguro del resultado y fue a su cuarto a esperar tranquilamente el regreso de su madre. En cuanto salió a la calle la primera pareja, comenzaron a aglomerarse los transeúntes, y cuando estuvo completo el cortejo, la calle habíase llenado de una muchedumbre inmensa que prorrumpía en murmullos y exclamaciones. Y acudió todo el zoco para ver el cortejo y admirar un espectáculo tan magnífico y tan extraordinario. Porque cada pareja era por sí sola una cumplida maravilla, pues su atavío admirable de gusto y esplendor, su hermosura, compuesta de una belleza blanca de mujer y una belleza negra de negro, su buen aspecto, su continente aventajado, su marcha reposada y cadenciosa, a igual distancia, el resplandor de la bandeja de pedrerías que llevaba en la cabeza cada joven, los destellos lanzados por las joyas engastadas en los cinturones de oro de los negros, las chispas que brotaban de sus gorros de brocato en que balanceábanse airones. Todo aquello constituía un espectáculo arrebatador, a ningún otro parecido, que hacía que ni por un instante dudase el pueblo de que se trataba de la llegada a palacio de algún asombroso hijo de rey o de sultán. Y en medio de la estupefacción de todo un pueblo acabó el cortejo por llegar a palacio, y no bien los guardias y porteros divisaron a la primera pareja, llegaron a tal estado de maravilla que, poseídos de respeto y admiración, se formaron espontáneamente en dos filas para que pasaran. Y su jefe, al ver al primer negro, convencido de que iba a visitar al rey y el sultán de los negros en persona, avanzó hacia él y se prosternó, y quiso besarle la mano, pero entonces vio la hilera maravillosa que le seguía. Y al mismo tiempo le dijo el primer negro sonriendo, porque había recibido del efrit las instrucciones necesarias: yo y todos nosotros no somos más que esclavos del que vendrá cuando llegue el momento oportuno. Y tras de hablar así, franqueó la puerta seguido de la joven que llevaba la bandeja de oro y de toda la hilera de parejas armoniosas. Y los 80 esclavos franquearon el primer patio y fueron a ponerse en fila por orden en el segundo patio, al cual daba el diván de recepción. En cuanto el sultán, que en aquel momento despachaba los asuntos del reino, vio en el patio aquel cortejo magnífico que borraba con su esplendor el brillo de todo lo que él poseía en el palacio, hizo desalojar el diván inmediatamente y dio orden de recibir a los recién llegados. Y entraron estos gravemente de dos en dos y se alinearon con lentitud, formando una gran media luna ante el trono del sultán. Y cada una de las esclavas jóvenes, ayudada por su compañero negro, depositó en la alfombra la bandeja que llevaba. Luego se prosternaron a la vez los 80 y besaron la tierra entre las manos del sultán, levantándose enseguida. Y todos, a una, descubrieron con igual diestro ademán las bandejas rebosantes de frutas maravillosas. Y con los brazos cruzados sobre el pecho permanecieron de pie en actitud del más profundo respeto. Solo entonces fue cuando la madre de Aladino, que iba la última, se destacó de la media luna que formaban las parejas alternadas, y después de las prosternaciones y las zalemas de rigor, dijo al rey, que había enmudecido por completo ante aquel espectáculo sin par: «Oh rey del tiempo, mi hijo Aladino, esclavo tuyo, me envía con la dote que has pedido como precio de Set Badrul Budur, tu hija honorable, y me encarga que te diga que te equivocaste al apreciar la valía de la princesa, y que todo esto está muy por debajo de sus méritos. Pero cree que le disculparás por ofrecerte tan poco, y que admitirás este insignificante tributo en espera de lo que piensa hacer en lo sucesivo». Así habló la madre de Aladino, pero el rey, que no estaba en estado de escuchar lo que ella le decía, seguía absorto, y con los ojos muy abiertos ante el espectáculo que se ofrecía a su vista. Y miraba alternativamente las 40 bandejas, el contenido de las 40 bandejas, las esclavas jóvenes que habían llevado las 40 bandejas, y los jóvenes negros que habían acompañado a las portadoras de las bandejas. Y no sabía qué debía admirar más, si aquellas joyas que eran las más extraordinarias que vio nunca en el mundo, o aquellas esclavas jóvenes que eran como lunas, o aquellos esclavos negros que se dirían otros tantos reyes. Y así se estuvo una hora de tiempo, sin poder pronunciar una palabra ni separar sus miradas de las maravillas que tenía ante sí. Y en lugar de dirigirse a la madre de Aladino para manifestarle su opinión acerca de lo que le llevaba, acabó por encararse con su gran visir y decirle: «Por mi vida, ¿qué suponen las riquezas que poseemos y qué supone mi palacio ante tal magnificencia? ¿Y qué debemos pensar del hombre que, en menos tiempo del preciso para desearlos, realiza tales esplendores y nos los envía? ¿Y qué son los méritos de mi hija comparados con semejante profusión de hermosura?». Y no obstante el despecho y el rencor que experimentaba por cuanto le había sucedido a su hijo, el visir no pudo menos de decir: «Sí, por Alá, hermoso es todo esto, Pero aún así, no vale lo que un tesoro único como la princesa Badrul Budur. Y dijo el rey: Por Alá, ya lo creo que vale tanto como ella y la supera con mucho en valor. Por eso no me parece mal negocio concedérsela en matrimonio a un hombre tan rico, tan generoso y tan magnífico como el gran Aladino, nuestro hijo. Y se encaró con los demás visires y emires y notables que le rodeaban y les interrogó con la mirada. Y todos contestaron inclinándose profundamente hasta el suelo por 3 veces para indicar bien su aprobación a las palabras del rey. Entonces no vaciló más el rey. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla. 1001noches.co 1001noches.co